El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira desde luego a la gran cita de mañana. 9 de la noche, mañana a esta hora estaremos ya metidos de lleno en ese Atlético de Madrid-Real Madrid, partido de vuelta. Ahora vamos con ello, pero antes, dos noticias. Última hora en el Real Madrid. Mbappé apenas se ha entrenado esta tarde por una leve sobrecarga, dice el club, muscular en una pierna. Mañana van a ver qué sensaciones tiene para ver si es posible que sea o no titular. Y en el Atlético de Madrid, además del partido de mañana, miran también al comité de competición, porque está pendiente saber la sanción a Correa. Bueno, pues todo apunta a que van a ser 5 partidos. Falta que mañana el comité lo haga oficial, pero apúntate esto, a Correa 5 partidos por la expulsión en Getafe. Pero vamos ya al partido de mañana. Simeone y Ancelotti han hablado esta tarde, han dejado perlas,
¿Qué es lo que siento? Es que seguramente tanto el rival como nosotros prepararemos el partido de la mejor manera, pero el único que sabe y tiene claro lo que va a pasar es Dios.
Es solo un partido que nos permite de seguir soñando en esta competición como lo hemos hecho en los años pasados. El octavo de final este año es más complicado que los otros años, pero seguimos con la misma confianza de seguir peleando en esta competición hasta al último partido.
Los dos quieren estar en cuartos de final, donde tiene pinta de que va a estar el Barça, porque ya le va ganando en la primera parte al Benfica 3-1. Pero a nosotros nos preocupan los nuestros, Rodrigo. Vamos a ordenar toda la información, empezando por el derbi.
11M de pre-derbi europeo, los dos equipos se rearman, De Poli y Lenglet van a llegar, Courtois y Rüdiger no se lo pierden, a ver qué pasa con Mbappé. Además de los dos entrenadores, ya han hablado también dos que se van a encontrar en el centro del campo, el rojiblanco De Poli. Las vueltas en el Metropolitano pueden hacerse muy largas.
El fútbol no siempre gana el mejor. En el Bernabéu hicimos un grandísimo partido. Nosotros tenemos que tener la conciencia y la experiencia de que mañana 90 minutos es muy largo. Vamos a vivir un montón de situaciones dentro del partido, que tenemos que ser inteligentes en qué momentos ir a buscar el gol que necesitamos para empatar la serie y en qué momento tener tranquilidad. Entonces, con la ayuda de la gente y todo, lo vamos a ir direccionando para el lado que queremos.
Y este es el madridista Tchouaméni, de escuchar pitos a ser el jefe en el medio campo blanco.
Claro que escucho las pitas durante el partido, pero al final cada partido tiene su historia. Han empezado con las pitadas y luego he hecho un buen trabajo durante el partido. Y nosotros sabemos que todo el tiempo hay críticas. Si haces las cosas bien, a un momento tú vas a jugar bien.
Habrá lleno en el Metropolitano, 70.000 aficionados, entre ellos 3.000 madridistas y 1.500 efectivos velarán por la seguridad. La vuelta de los octavos de final ya ha empezado. Desde las 7 menos cuarto, Barcelona 3, Benfica 1, ha marcado 2 goles Lamine Yamal, otro Rafinha, así que la eliminatoria decidida 4-1 a favor del conjunto catalán. Los culés quieren dedicar el pase a la familia del doctor Carles Miñarro. Y a las 9, Inter Feyenoord 2-0, ganaron los italianos en la ida, Leverkusen-Bayern con 0-3 como ventaja bávara y Liverpool-PSG vencieron los ingleses 0-1 en el Parque de los Príncipes, pero Luis Enrique no da la eliminatoria por perdida.
Yo siempre espero que el partido más importante esté por llegar, siempre es mi pensamiento y espero que ese sea el último de la temporada, pero es evidente que es una competición que uno de los dos estará eliminado, espero que no sea el Paris Saint-Germain. Ese es nuestro objetivo y es por lo que vamos a luchar. Desde el primer minuto, desde el calentamiento, queremos ganar este partido.
Noticias de los nuestros. A 7 puntos del descenso, la popularidad de Bordalás no deja de crecer en Getafe, en la grada del Coliseum y también en el vestuario azulón. Este es uno de los últimos fichajes, Ramón Terrach en Gigantes.
Es un personaje, te lo juro, es increíble. O sea, no lo había vivido nunca, tío. Unas charlas, unas cosas, tío, que, pero la verdad que como persona, tío, muy bien. Si le pusiesen una cámara en el vestuario, te juro, este tío sería un ídolo, O sea, sería ídolo de España.
RDT ya se entrena con el Rayo. El delantero ha estado 100 días apartado del equipo voluntariamente. Íñigo Pérez no tiene prisa por verle de corto sobre el césped.
Tiene que tener un proceso cuidadoso sobre cómo se va encontrando él a nivel mental, y son 100 días de inactividad. Debe tener una readaptación para que él se encuentre cómodo, no tenga lesiones y, bueno, podamos tenerlo disponible el máximo tiempo.
Tenis Masters 1000 de Indian Wells. Carlos Alcaraz ha ganado en dos sets a Povalov y ya está en los octavos de final. Ahora se medirá al búlgaro Dimitrov, que es el número 15 del mundo. Ya van 14 victorias seguidas del murciano en el torneo de California. Fórmula 1, este fin de semana arranca el Mundial. Carlos Sainz ya está en Melbourne. El madrileño es cauto ante el nuevo reto que afronta con Williams.
Definitivamente aún no estamos al nivel que queremos, pero Williams está en una trayectoria ascendente. Eso es lo que me motiva. Es uno de los equipos con más historia y el segundo más exitoso en la Fórmula 1. Un día haremos a Williams un equipo competitivo y pelearemos por victorias, por lo que estoy orgulloso de formar parte del proceso.
Baloncesto, jornada intersemanal en Primera FEB a las 9 menos cuarto, Castellón Estudiantes. Mañana será el turno para el Fuenlabrada, que recibe al Cantabria. Ambos están a una victoria de liderato. Y fútbol sala a las 9, España-Suiza en Toledo. Si ganamos y Bosnia no lo hace en Inglaterra, ya estaremos clasificados para el europeo.
El derbi europeo en Onda Madrid. La gran cita.
Vamos a llamar ya a consultas a nuestros expertos en asuntos del Atlético de Madrid y del Real Madrid, Bonilla y Carlos Rodríguez. Hola a los dos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Empiezo por ti, Carlos. Última hora sobre Mbappé. Contaba yo al inicio, leve sobrecarga muscular. ¿De verdad peligra el partido para mañana?
Bueno, en principio transmiten tranquilidad, pero es verdad que nos hemos extrañado cuando al inicio del entrenamiento ya veíamos que no aparecía con el resto de futbolistas. La primera información que llegaba del vestuario del Real Madrid es que iba a realizar una segunda parte sobre el terreno de juego, pero no especificaba más de unas ligeras molestias que no le iban a impedir estar mañana contra el Atlético de Madrid. Luego hemos sabido que ha hecho una segunda parte del entrenamiento en solitario sobre el césped, muy leve, por esa sobrecarga muscular que sufría después del partido contra el Rayo Vallecano debido a un golpe. Y de todas formas nos han transmitido que mañana se le van a hacer pruebas por la mañana para evitar cualquier tipo de riesgo. En cualquier caso, lo que tienen muy claro en el Real Madrid, Nacho, es que solo va a estar si no hay ni un riesgo de lesión mayor y si puede estar al 100%. Si no, asumen que tiene que salir otro que esté en condiciones, porque esto es la Liga de Campeones y por tanto no se puede permitir ningún tipo de licencias. Así que si está a tope saldrá y si no, pues a descansar.
¿En el Atleti Bonilla todos bien?
Sí, todos bien. Además, se ha llevado una gran noticia tanto Diego Pablo Simeone como los aficionados del conjunto rojiblanco, porque a las 7 de la tarde, cuando han saltado los futbolistas a entrenar en el Metropolitano, Coque, Lenglet y De Paul están aptos, han saltado para entrenar con el grupo, así que no tiene ninguna baja Diego Pablo Simeone para afrontar el choque de mañana.
¿Cómo se imagina Simeone el partido?
Pues se lo imagina difícil, con muchos partidos en un partido de 90 minutos o de 120 minutos que puede durar mañana el choque ante el conjunto del Real Madrid, pero evidentemente en el Atlético de Madrid son optimistas porque quieren llegar a la final de Liga de Campeones.
Vamos a atravesar seguramente momentos difíciles defensivamente, vamos a atravesar momentos donde podamos tener más situaciones y bueno, ahí la frescura, la claridad y la calidad de los diferentes futbolistas que hay en campo decidirán un poco lo que suceda, pero creo que el partido va a ir por ese lado. Está claro de que ellos tienen la ventaja y nosotros tenemos que buscar ese gol que en principio nos llevaría a seguir estando en partido.
¿Por qué crees, Simeone, que mañana el Atlético de Madrid puede remontar?
Porque creo en mis jugadores, porque tengo confianza en el plantel que tengo, porque absolutamente entiendo e interpreto el corazón que tienen mis futbolistas y no tengo ninguna duda que vamos a salir a buscar el seguir en esta Champions, porque nuestro objetivo es jugar la final.
Nuestro objetivo, dice Simeone, es jugar la final. Y Carlos, Ancelotti ha explicado un poco qué partido tiene él en la cabeza.
Bueno, sin desvelar grandes directrices o lo que piensa hacer mañana frente al Atlético de Madrid, es cierto que disponen de esa mínima ventaja, que era lo que pretendían, pero poco más. Máxima concentración y máxima ilusión, sí, sabiendo, como ha sido tradicional en los últimos años y lo ha vuelto a decir hoy Ancelotti, que los partidos contra el Atlético de Madrid siempre son igualados y duros.
Es solo un partido que nos permite de seguir soñando en esta competición como lo hemos hecho en los años pasados. Este año es más complicado que los otros años, pero seguimos con la misma confianza de seguir peleando en esta competición, que yo me recuerda a todos los partidos que hemos jugado contra el Atlético. Han sido partidos muy igualados, muy competidos. Esto es lo que siempre ha pasado y que va a pasar también mañana.
Para el partido de mañana, ¿qué crees que es más importante? ¿Correr o marcar la diferencia?
Bueno, si tú corres mucho, puede ser que empate el partido. Si tú marcas la diferencia, es más probable que tú lo ganas el partido. El Atlético puede jugar de muchas maneras, defensivo, ofensivo, en contra, en la contra, exactamente lo mismo de lo que puede que hacer Real Madrid en el partido de mañana.
Uh-huh. Bonilla, Simeone más o menos ha explicado, ha dado alguna pista sobre qué once va a colocar mañana, sobre de qué jugadores va a tirar.
No ha dado una explicación clara sobre el once. Evidentemente todos pensamos que Marcos Llorente volverá a ser el lateral derecho para estar pendiente de Vinicius. Veremos si en el lateral izquierdo sigue confiando en Javi Galán después de los dos últimos partidos que ha hecho el lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Y por delante de él veremos si vuelve a confiar en Samulino, si vuelve a confiar en Conor Gallagher, que tal vez sean las únicas dos dudas que puede mantener a estas horas Diego Pablo Simeone en el once. El resto, claro, con Oblak en portería, Marcos Llorente, Jiménez Lenormand, De Paul, Barrios, Juliano Simeone, Julián Álvarez y Antoine Griezmann.
Nosotros que somos un equipo colectivo, que podemos alternar juego alto, el juego más bajo, con una posesión, sin posesión. Y bueno, ojalá que mañana encontremos todo esto para que salga lo mejor.
Te quiero preguntar, ¿qué esperas mañana de Griezmann?
Mañana va a ser un gran partido de Griezmann, seguro. Convencidísimo que mañana será un grandísimo partido de Griezmann.
Para ti, ¿cuál es la clave y quizás la mensaje a los jugadores jóvenes para sacarle mejor y no sufrir esa presión demasiado? Gracias.
Bueno, verdad, tenemos chicos jóvenes, Juliano, Barrios, Lino, no están acostumbrados a atravesar estos partidos, pero bueno, es parte del crecimiento y es parte de cualquier futbolista en el mundo le gustaría jugar estos partidos y la palabra está, hay que jugarlo. Porque evidentemente siempre aparece la tensión, siempre aparece esa presión que uno se pone. Y en realidad es un partido.
Ay, es un partido, pero es un partido que puede marcar una temporada en el Real Madrid. Carlos, dando por hecho que Mbappé al final pueda estar, le pasa un poco como decía Bonilla en el Atleti. La única duda está en el centro del campo, ¿no?
Sí, el acompañante de Tchouaméni, porque el resto está decidido. Courtois portero, Valverde y Mendy laterales. Asensio, Rüdiger centrales, como digo, dos plazas seguras en el medio para Tchouaméni y para Bellingham, y la tercera va a estar entre, creo yo, Modric o Camavinga, y arriba está claro que si están los dos brasileños con Mbappé será lo normal, y si no yo creo que el que entraría sería Brahim. De todas maneras, cuando le han preguntado hoy a Ancelotti por el once, que él ya tiene decidido, por cierto, más allá de las dudas que nosotros podamos tener, por supuesto tiene claro que muchas veces, más allá de esto de si Modric juega dos partidos seguidos o de quién entra, lo importante es que a lo mejor los que cambian en la segunda parte del partido son los suplentes.
Tengo más de 11 jugadores que puedan jugar este partido y pienso que los que no juegan, por cierto, van a aportar cuando entrarán en el partido. También hay que tener en cuenta que son partidos donde un cambio bien hecho puede marcar la diferencia.
Ya ha repetido en varias ocasiones que Modric puede jugar domingo y miércoles, pero da la coincidencia esta temporada que no ha conseguido acumular dos partidos de manera consecutiva de titular.
Casualidad. No miro a la estadística para plantear la alineación de mañana. Entonces, en este sentido, que Modric no se preocupe, que no miro a estas cosas, que nunca ha jugado dos partidos seguidos.
Modric nunca ha jugado dos partidos seguidos, pero bueno, yo tampoco me creo que lo vaya a poner mañana. Por cierto, le han preguntado a Ancelotti, oye, ¿en qué te pareces a Simeone? Y ha dicho Ancelotti, somos bastante parecidos en nuestra forma de ver el fútbol. Así que le tocaba responder al Cholo, claro.
Así, sin extenderte mucho, ¿cuáles crees que son esos puntos en los que coincidís, Carleto y tú?
Bueno, yo pasé mucho tiempo en Italia, seguramente él nació en Italia, y creo que las razones son más de base y de experiencias vividas en el fútbol italiano como futbolista, como entrenador, y obviamente creo que a partir de ahí sí puede haber algo que se parezca, pero está claro de que Ancelotti es muchísimo mejor que yo.
Y sonreía Simeone, Carlos, porque hay muy buen rollo entre los dos, ¿eh?
Sí, sí, lo hay, desde luego. Siempre ha habido mucho un respeto, mucho, absoluto. Ya vimos a Ancelotti antes del partido de ida hablar magníficamente del Cholo Simeone. Lo que pasa es que, bueno, a la hora de caer, uno de los dos va a estar fuera en la Copa Europa en octavos de final. Ya sabemos que la derrota solo tiene un padre, las victorias tienen muchos, y hoy Ancelotti ha hecho una buena reflexión al respecto.
Siempre es todo muy claro. Lo responsable de la victoria son siempre los futbolistas y también los culpables. De una derrota lo tenéis ya. No es un problema de Real Madrid, es un problema de la figura del entrenador. Todos los entrenadores lo tienen muy claro, que el único responsable es siempre el entrenador. No es nada nuevo en el fútbol. A mí me está bien, porque estoy en un puesto de trabajo que es muy querido, entonces creo que es justo también que muchos quieren estar en mi puesto, que tenga la responsabilidad que tengo que tener.
A estas alturas ya de la vida nada le va a sorprender a Ancelotti, tampoco a Simeone. ¿Algo más que apuntar, Carlos?
Bueno, pues va a haber cerca de 3.300 aproximadamente seguidores del Real Madrid, 2.800 que van a la grada de visitantes y luego otros 500 que se ha quedado el club para compromisos, jugadores, familiares, etcétera, etcétera. Así que ya te digo, en torno a 3.300 más o menos mañana en el Metropolitano.
Bonilla.
Pues que el derbi se va a empezar a vivir en pocos minutos en el hotel de concentración del Atlético de Madrid, porque a las 8:30, hora que pretende llegar el conjunto rojiblanco a ese hotel de concentración, habrá cientos de seguidores del Atlético de Madrid para dar la bienvenida y para comenzar ya a vivir el derbi de mañana.
Uh-huh. Más cosas del derbi, un derbi que nosotros vamos a vivir también desde la 1:00 p.m. y luego ya a partir de las 8:30 con la narración.
Y desde las 7:30 también con el enfoque del deporte, con este espacio. Han hablado también los jugadores, un portavoz de cada vestuario. Ambos se van a encontrar mañana en el centro del campo. Por parte del Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul, campeón del mundo, tiene experiencia y por eso apela a la fuerza del colectivo. De hecho, el Atlético ha ganado muchos partidos este año desde el banco.
Cuando enfrentas este tipo de partidos, hay que disfrutarlos también, porque no los juega siempre. Y entendiendo que para lograr lo que queremos hay que estar todos juntos, no depende de una cosa o de un jugador. Los partidos, y más de esta magnitud, se ganan en grupo. Como decís vos, habiendo vivido partidos también importantes, tengo la confianza y la tranquilidad que acá hay un grupo en el que todos nos sentimos muy importantes. En 90 minutos se necesita de todos. Y todos estamos comprometidos con la causa y eso me da la tranquilidad de que mañana puede ser una gran noche para todos los atléticos.
Se imagina un Atleti cerrado, pero es optimista. No solo se conforma con pasar, sino que quiere ganar mañana.
Claro que el Atlético Madrid va a jugar un partido muy ofensivo, pero sabemos lo que tenemos que hacer, sobre todo en la defensa y en el medio. Hemos ganado el primer partido, pero mañana no vamos a ir ahí e intentar de solo empatar. Queremos ganar este partido también. Entonces, defensivamente y ofensivamente, tenemos que dar todo para ganar este partido.
Cazorla, vamos a poner números, los datos clave a 24 horas del partido.
Buenas tardes, Nacho. Avivando este partido, que va a ser el duelo número 238 entre Atlético de Madrid y Real Madrid, 121 victorias para los blancos, 57 empates y 59 victorias para el conjunto rojiblanco. Va a ser el undécimo duelo en la Copa de Europa entre ambos equipos y además el 26º de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid contra el Cholo Simeone como técnico rojiblanco. 9 triunfos para el entrenador italiano, 8 empates, 8 victorias para el entrenador argentino. En un partido donde además tenemos que tener en cuenta una variable muy importante, y es que la las últimas 5 ocasiones en las que el partido ha podido alargarse más allá de los 90 minutos, es decir, que hemos podido ir a prórroga y penaltis, ha acabado sucediendo. Llegará la sexta consecutiva, lo resolveremos en apenas 24 horas.
Miguel, mañana la policía ha citado en el Metropolitano a la prensa por la mañana. ¿Quieren explicar el dispositivo? ¿Qué hay?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, se espera un gran dispositivo de seguridad para este derbi formado por 1.500 componentes entre las unidades policiales, SAMUR, bomberos y demás, y se espera un lleno total en el Metropolitano, llegando cerca de 69.000 aficionados, de los cuales 3.500 serán del Real Madrid. El club blanco recibió entre 7.000 y 8.000 solicitudes de entradas, pero solo disponía de 3.500, y la idea es que estos 3.500 aficionados que tienen la suerte de acudir al derbi salgan a eso de las 6 de la tarde, desde la Plaza Zefiro hasta el Metropolitano, para evitar incidentes como los del duelo de Champions de 2017, en el que varios aficionados fueron agredidos en la previa. Además, para evitar incidentes de nuevo como los de aquella ocasión, el Real Madrid ha recomendado a sus aficionados no mostrar camisetas ni elementos distintivos del club hasta contar con protección de seguridad dentro del estadio, con el fin de prevenir, como decimos, posibles incidentes debido a la rivalidad entre ambas aficiones.
Pero esta jornada de vuelta de los octavos ya ha comenzado. De hecho, en Montjuïc el partido ha llegado al descanso y va a empezar la segunda mitad. Hola, Marciel.
¿Qué tal? Muy buenas, Rodri.
El Barça en modo crucero, ¿eh?
No, impresionante la primera parte del FC Barcelona con la mini Rafinha en estado puro, ¿no? Yo creo que hacía tiempo que dos jugadores en una primera parte no exhibían tanto, ¿no? En el FC Barcelona, es verdad que han tenido actuaciones muy buenas, pero ha sido un desborde total sobre el Benfica. Yo creo que de lo mejor que se ha visto esta temporada en el Barça, ha arrasado. Es verdad que marcó el empate del conjunto lisboeta, pero las sensaciones de un ritmo frenético del Barça y que muy difícil que se le escape la eliminatoria.
El partido está en un punto que ya nos da como para mirar de reojo al bracket. Barça, Lille o Dortmund, esa va a ser sí. Una de las eliminatorias, ¿no?, de cuartos.
Exacto, y la sensación es que va a ser un cruce dentro de lo que hay alrededor, que tienen otros equipos, caso del Real Madrid o el Atlético de Madrid, que se puede medir al Arsenal, o de lo que hay después, antes en otros cruces con el Liverpool y el PSG, que el Barça tiene un camino no nada malo, ¿no?, para plantarse en las semifinales, porque Lille y Dortmund no son rivales ahora mismo, viendo el nivel del Barça, que seguramente le puedan hacer mucha sombra, aunque es la Champions, con lo cual, si mantiene el ritmo del partido de estos primeros 45 minutos, pues las sensaciones son muy buenas para el equipo de Hansi Flick.
Lo van a tener más complicado a las 9, Liverpool y PSG. Ganaron los ingleses 0-1 en París, pero todos coinciden en que es una eliminatoria todavía abierta.
Sí, todavía súper abierta. Yo creo que al final un Liverpool que, a pesar de que va a ganar la Premier League de calle y que yo creo que dio la sensación de no descansar a nadie o a casi nadie en el partido de Liga. Y luego el PSG demostró muchas cosas y, en la ida, ¿no? Con lo cual yo creo que, a pesar de 0-1 y la mística de Anfield, muy, muy abierta la eliminatoria, y yo creo que el gran misterio con el Atlético de Madrid y Real Madrid, lo que pueda pasar esta noche entre Liverpool y PSG, sin duda.
Inter y Arsenal lo tienen hecho, van a pasar los dos. ¿El Arsenal, bueno o malo para Real Madrid o Atleti en cuartos de final?
Depende comparado con quién, ¿no? Yo creo que al final es peligroso por el hecho de que tiene solventado su papel en Premier, donde tiene lejos la Liga, pero sí que muy cerca el objetivo cumplido de estar en Champions, pero siempre en este tipo de fases, en cuartos de final. Y es un equipo que al final nunca ha ganado la Liga de Campeones y que siempre se le cruza un equipo español en medio, pues no me parece del todo para cuartos un rival muy, muy difícil, pero sí peligroso, con lo cual también atractivo para los dos clubes de Madrid, sin duda.
Mañana tienes butaca aquí reservada, ¿eh, Marciel?
Ahí estaremos, Rodri.
Un abrazo.
Poblador, vamos a bajar un montón de categorías porque aquí en la Radio del Deporte de Madrid caben todos. Vamos con la tercera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los martes, análisis y repaso de lo más importante ocurrido en el Grupo Séptimo de Tercera Federación y que tiene el Alcalá como protagonista. Ganó por 4-1 ante el Álamo. El Rayo B empató a 3 ante el Carabanchel en el último partido de la jornada y, por tanto, tiene +2 con relación al segundo clasificado. El Torrejón vuelve a estar entre los 5 primeros y lo hace merced a una victoria épica. La consiguió el equipo de Bardera con un hombre menos jugando durante prácticamente 80 minutos, 2-1 ante el CUC Villalba, goleador Jorge Pradillos.
Sí, la verdad que el equipo ha tenido hoy un mérito increíble, ¿no? Hemos sabido sufrir, como tú bien has dicho, pues prácticamente 75 minutos con 10 jugadores. Y bueno, lo de hoy no tiene nombre, creo que nos refuerza mucho. Y nada, a pensar ya en el próximo domingo contra el Álamo, que seguro que será un partido súper complicado también. Sí, hoy cuando nos quedamos con 10 jugadores sabíamos que bueno, que iba a ser complicado generar jugada de ataque. Entonces, bueno, lo que me pide el míster es que sacara oro de cada jugada. Entonces, bueno, pues lo he intentado hacer lo mejor posible, dando guerra a los defensas, y bueno, creo que lo he conseguido, así que nada, muy contento por el trabajo.
Finalísima por abajo, en el Pradillo, Cala Pozuelo, Agrupación Deportiva Parla. En Parla, la semana pasada, el Villaverde conseguía sumar 3 puntos y parecía que se acababa el mundo para los parleños. Pues bien, vuelve a haber luz en el final del túnel para el conjunto de los Prados, porque ganó por 0-1 al Cala Pozuelo. En este caso, Washington fue el autor del tanto que le dio 3-1 al Parla.
Bueno, el partido ha salido prácticamente como habíamos previsto. Sabíamos que ellos iban a fallar si nos metíamos en bloque bajo, y al final así ha sido, ¿no? Balón largo, segunda jugada, y en una de esas, pues mira, me echo con el balón y a la media vuelta le pego, y bueno, tengo la suerte de encontrar portería y nada. Victoria del equipo, muy trabajada, muy sufrida, y bueno, no sé cómo estamos, si hemos salido a los puestos de descenso. Bueno, si es así, pues hay que seguir trabajando. Al final, la derrota del fin de pasado nos merma muchísimo, porque trabajamos muy bien durante la semana, pero bueno, no se acaban dando los resultados, pero bueno, trabajando como hemos trabajado hoy y sobre todo manteniendo portería cero, al final los goles acaban llegando, las oportunidades y sobre todo, bueno, la victoria.
En Canillas también momento para emociones fuertes. El Tribal se adelantó en el marcador, el Canillas necesitaba vencer por pelear la permanencia. Consiguió remontar el equipo local y en la última jugada del partido, prácticamente en la última jugada del partido, el Tribal conseguía el empate, algo que supo a muy poco para los jugadores del Canillas. Pitu, uno de sus goleadores, comentaba esto.
Pues sí, bueno, muchas gracias por el partido, y sí, una pena la última jugada, la última acción en el minuto 90 que nos da el empate, pero bueno, a pesar de todo, muy contento con el trabajo del equipo. Tenemos que mejorar un poco más las acciones defensivas puntuales, porque entrenamos bien y trabajamos muy bien defensivamente durante todo el partido, pero son esos 2-3 minutos de concentración que nos están perjudicando. Y nada, seguir trabajando, que este es el camino. Sí, bueno, al final en nuestro campo ya sabemos que esto es un partido donde siempre hay muchas ocasiones, y nosotros, nuestro trabajo es al final que conceder las menos posibles. Y sí, una pena no haber metido las últimas de la segunda parte nuestras, pero bueno, seguro que entrarán tarde o temprano.
El Villaverde quería defender su quinta plaza, su posición dentro del playoff, y durante algunos minutos lo logró. Se adelantó en el marcador por un 0-1 ante el México, que peleaba 3 puntos para asegurar la permanencia. Pues bien, el conjunto mexicano consiguió la tercera remontada consecutiva. Se ha vuelto ya un especialista en dar la vuelta al marcador. Gonzalo Cuenca, entrenador.
Estaba muy enfadado, muy jodido por cómo ha sido, por un regalo nuestro, que es lo que queríamos evitar hoy, que no conceder detalles, y se lo hemos concedido estrepitosamente, y el Villaverde pues lo ha aprovechado. Y luego, pues en el momento más difícil del partido, pues el equipo se ha repuesto, ha dado un paso adelante, y bueno, pues esos 2 goles y otra remontada más, que llevamos ya 3 en los últimos 5 partidos, creo, pues dice mucho de que este equipo cree hasta el final, de que tiene potencial, talento, y bueno, pues 3 puntos, como tú has dicho, que fuera de casa son muy importantes.
Y el fin de semana, más.
También más información ahora aquí en El Enfoque, y mañana nos volcaremos con el derbi de la Champions y con más competiciones. Todas van a caber aquí en la Radio del Deporte de Madrid. Sigue la información, gracias. Half empty.